Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Son las 8:09, 8:09, y vámonos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Mario? Muy buenos días, muy bien, gracias. Espero que también todos por allá, también a quienes nos escuchan hoy en la mañana, miércoles, de Quienes Tienen las Mentiras, y en la sección de Elizabeth García Vilchis, responsable del área de redes de la Presidencia de la República, quien ha dado rienda suelta a todas las noticias que acumuló durante esta semana y que prácticamente tienen que ver todas con este tema del agua en la alcaldía Benito Juárez, desmintiendo, según lo que ella dice, declaraciones del alcalde Santiago Taboada, también de algunos otros personajes políticos que hicieron, dice Elizabeth García Vilchis, pues campaña aprovechando la situación.
¿Pero qué es lo que dice que no es cierto?
Lo que dice Elizabeth García Vilchis es que se reportó, por ejemplo, la llegada de algunas personas enfermas al hospital 20 de noviembre y que se había reportado como que intoxicadas o envenenadas por el agua que se llegaba a los pozos, y que horas más tarde el mismo Instituto de Seguridad Social, al servicio de los trabajadores del Estado, pues desmintió mediante un comunicado. Dijo que informaciones como esa que se ha difundido a través de las redes es lo que ha atizado el calor político de una noticia que se atendió desde el primer momento, porque también dice Elizabeth García Vilchis, es falso que Martí Batres haya negado que existía esta situación, tal y como se refiere en algunos medios, aunque hay ciertos elementos que sí se han difundido, donde el jefe de gobierno en un primer momento había pues desechado esta denuncia de los vecinos, solamente diciendo que se trataba de un asunto meramente focalizado y que ya se había dado solución. Digamos, parte de la información que presentó Elizabeth García Vilchis sobre este tema, y después, bueno, pues ya el presidente empieza a responder algunas preguntas de estas personas que acuden a la conferencia matutina, pues que no son prácticamente reporteros, sino también algunos gestores que solicitan para sus estados algunas pues trámites de gobierno. El presidente responde pues al agradecimiento que hace una persona que acudió esa mañana a hacer este agradecimiento al presidente, y aprovecha para hablar acerca de los notarios y de cómo es que los partidos de oposición se aliaban a veces con el Colegio de Notarios para poder brindar algunas notarías a ciertas personas, aprovechando pues relaciones personales que tenían e intereses en común con algunas empresas para poder salir beneficiados. Dice el presidente que esto ya no es así, que se mantiene una cercanía con el Colegio de Notarios y que afortunadamente ese tipo de convenios ya no continúan. También aprovechó para hablar acerca de la campaña de mentiras que nuevamente atiza en contra de los medios de comunicación, ya que dice han difundido también mentiras, según el presidente, sobre este sistema, esa iniciativa de reforma a la ley de las pensiones. Dice el presidente que es falso que se vayan a quedar con los ahorros de los trabajadores, que no se ha dado la información total, completa sobre este tema. No ofrece, sin embargo, alguna información adicional, solamente dice lo que pues ya hemos escuchado en días pasados, que esos recursos que se van a tomar para el fondo de pensiones son de cuentas que se han quedado ahí, abandonadas por trabajadores que ni siquiera saben que existen esas cuentas, pero el presidente dice que por ley se tendrían que haber regresado esos recursos al Seguro Social y no se había hecho. Dice el presidente que justamente para que los trabajadores tengan una pensión justa es que se va a crear este fondo, ya que se retiraban con menos del ingreso que perciben en su último salario, pero tampoco aclara el presidente que hay un tope y que personas que podrían estar ganando ahorita más de 20 mil, 30 mil pesos y que están aportando a su retiro, al momento de tramitar este, pues se tendrían que ir con solamente 16 mil 700 pesos, que es el tope que fija esta iniciativa de reformas para que alguien pueda retirarse. Eso es parte de lo que se ha dicho hasta el momento allá en la conferencia matutina, mi querido Mario. Y bueno, el presidente, como siempre le ha gustado, proyectando algunas de los noticieros que dice el presidente son los que encabezan esas campañas de mentiras.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Sofía, cuéntanos, tú nos tienes más noticias en esta mañana.
noticias.
Así es, Mario, les traemos más noticias. Primero le platicamos que un juez en Ciudad de México negó el amparo a Florian Tudor, señalado por las autoridades de la Fiscalía General de encabezar operaciones financieras irregulares con depósitos bancarios y movimientos en cajeros automáticos de Cancún, Puerto Vallarta y otros lugares turísticos del país. Además, elementos de la Policía Estatal del Estado de México y del Instituto de Migración localizaron en un inmueble de la colonia de San Pedro Barrientos en Tlalnepantla a 38 personas extranjeras provenientes de Guatemala, Honduras, Ecuador, Nepal y de la India, quienes presuntamente se encontraban privadas de su libertad. Y esta madrugada se registró la caída de una estructura metálica en las obras del tren interurbano México-Toluca en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Testigos de los hechos detallaron que una lanzadora de dovelas de unos 200 metros de largo y un peso de unas 800 toneladas se desplomó en la zona de la presa Tacubaya sin ocasionar lesionados. Y en noticias internacionales le platicamos que el juez de Texas, Arturo Nelson, recomendó que se anule la sentencia a muerte contra la latina Melissa Lucio, aplazada desde 2022, tras concluir que la fiscalía no compartió todas las pruebas clave que contribuían a su defensa por la muerte de su hija de 2 años en 2007.
América Latina.
Y una mujer fue llevada a la comisaría después de llevar un cadáver en silla de ruedas para intentar retirar un préstamo de 17 mil reales, equivalentes a 54 mil pesos, en una sucursal bancaria en la zona oeste de Río de Janeiro, en Brasil.
Europa.
Unas 70 personas han muerto desde el sábado a causa de las inundaciones repentinas en Afganistán, anunció así un funcionario del Departamento de Gestión de Catástrofes Naturales.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y después de estas noticias nos vamos con el crack Omar García una vez más, a quien saludamos con mucho gusto para que nos platique qué más está sucediendo en el mundo de los deportes. Vámonos a largos y tendidos, Omar, ¿cómo te va? Ay, Omar. Ahorita bien, Omar. Omar, ¿cómo te va?
Pues no, dice que no.
Que no nos quiere contar.
No, pero mira, podemos invitar mientras a nuestros amigos de la auditoria que participen con nosotros. Cuéntenos cómo le va a su quiniela de la Champions, si no le echaron a perder ayer con la eliminación del Barcelona. ¿Tú, Axel, eres fan del Barcelona? No. Más o menos, sí, bueno, más o menos. Pero ya tenemos ahora sí a Omar en la línea. Adelante, querido.
¿Cómo están, queridos? De nueva cuenta, qué gusto saludarlos. Y pues sí, vaya debacle ayer lo del Barcelona con el tema de la UEFA Champions League. Incluso, esto por supuesto es simplemente información trascendida, rumores, pero en muchos foros, en redes sociales, particularmente en X y en Facebook, Rafa Márquez sería uno de los principales solicitados por parte de la afición blaugrana para tomar las riendas después de el fracaso que tuvo este equipo en la Champions y que, bueno, también en el panorama local no luce más halagüeña la cosa. Están a 8 puntos del Real Madrid. Este fin de semana se estarán enfrentando. Es vital que el Barça le saque los 3 puntos al conjunto merengue en el Santiago Bernabéu si es que quieren apelar a seguir peleando por el campeonato. Si no, ya, si bien todavía matemáticamente es posible, pues por supuesto luce cada vez más complicado. Pero vámonos con otros temas. El día de ayer, play-in de la NBA, los Kings de Sacramento derrotaron 118-94 a los Warriors de Golden State, con lo cual este conjunto cierra su participación en la campaña y el conjunto de Sacramento se enfrentará a los Pelicans, que cayeron a su vez ayer frente a los Lakers de Los Ángeles 110-106. Con esto el conjunto angelino ya está instalado en la siguiente etapa de eliminación, enfrentándose a los Nuggets, así que bueno, el primer sinodal para el campeón en la búsqueda del bicampeonato estará ahí en Los Ángeles. Hoy tendremos el play-in de la Conferencia del Este con los Sixers de Filadelfia, que se enfrentarán al Heat de Miami a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México. Los Bulls de Chicago harán lo propio ante los Hawks de Atlanta. Hablando del deporte de los Estados Unidos, ayer en pizarras de las grandes ligas de béisbol, los Mariners de Seattle 3-1 derrotaron a los Reds de Cincinnati en un espectacular partido. Los Diamondbacks derrotaron 12-11 a los Cubs de Chicago. También los Cardinals de San Luis 3-2 vencieron a los Athletics de Oakland, y los Dodgers de Los Ángeles 6-2 vencieron a los Nationals de Washington. Vaya arranque que está teniendo Shohei Ohtani y su conjunto en esta temporada. Por otro lado, en la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México ligan 5 victorias para arrancar la campaña, 5-0 el inicio de los Pingos. Ayer dejaron tendidos en el terreno a los Tigres en un duelo de extra innings. 11 episodios fueron necesarios para que el cuadro escarlata se llevara tanto el partido como la serie 4-3. También victoria de los Guerreros de Oaxaca 14-2 sobre los Conspiradores de Querétaro. Los Sultanes de Monterrey 13-7 derrotaron a los Charros de Jalisco, así como los Pericos de Puebla, que finalmente pudieron ver su primera victoria de la campaña, 9-1 vencieron a los Piratas de Campeche.
Muy bien, ahí están los resultados. Gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta. Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Político MX.
Y este domingo hay debate. ¿Y qué ha pasado en estas semanas? Vámonos con nuestro querido Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Poncho, ¿cómo estás?
Estimado Mario, un gusto saludarte y un gusto, por supuesto, saludar a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Y sí, este domingo es el segundo debate de candidatos y candidata a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Y creo que vale la pena hacer una revisión a la encuesta de encuestas justo de la Ciudad de México que está publicando Pulse.mx y ver distintos momentos de cómo ha cambiado esta medición de tendencia que nosotros estamos haciendo, porque la verdad, Mario, pues se está cerrando. Si me permites, voy a dar los números y un brevísimo análisis de cómo se ha movido esta gráfica que ustedes pueden consultar ahí en Pulse.mx. Hasta el día de hoy, el corte, como estamos amaneciendo, la encuesta de encuestas nos muestra que en intención de voto para jefatura de gobierno, Salomón Chertorivsky de MC va en tercer lugar con 5% de intención de voto. En segundo lugar aparece Santiago Taboada del PAN PRI PRD con 40% de intención de voto, y Clara Brugada, aparece en primer lugar y es la candidata de Morena, PT y Partido Verde con 53% de intención de voto. Es decir, en este momento que estamos platicando, Mario, hay una diferencia de 13 puntos. Me parece interesante porque haciendo la misma revisión en esta gráfica que ustedes pueden consultar, por ejemplo, el primero de enero Clara estaba con 58% de intención de voto, Santiago estaba con 35% de intención de voto. Es decir, el primero de enero de 2024 había 23 puntos de diferencia.
Y hoy de 23 se habría recortado a 13 en...
A 13.
Ok.
El primero de marzo, que es cuando iniciaron formalmente las campañas para la jefatura de gobierno, Clara Brugada estaba en 57% de intención de voto y Santiago Taboada estaba en 37% de intención de voto. Había 20 puntos de diferencia. Es decir, se ha ido recortando. Si lo vemos desde el inicio de este año, pues había una diferencia de 10 puntos, de 23 puntos, ahora estamos a 13. Uh-huh. Es decir, pues claramente se está cerrando, ¿no? Yo no digo que con esto que va a acabar muy competida, creo que hay distintas cosas que han pasado en la campaña, sobre todo el tema del agua, que por cierto es uno de los temas que se va a discutir en este segundo debate del domingo, por lo tanto creo que va a estar por demás interesante por toda la problemática que hay, uno, en las diversas colonias de la alcaldía Benito Juárez, pero por supuesto también los diversos recortes de agua que ocurrieron a inicio de año, y bueno, pues también es una problemática que claramente está afectando a la ciudad.
Regresando, sí, yo decía al tema de... justamente, sí, por favor. Perdón, Poncho, yo decía justamente en mi colaboración ahí con ustedes en Político esta semana, sí, pues que el agua se ha convertido en un protagonista de la elección en la Ciudad de México, ¿no? Yo no sé si lo tienen en el cálculo unos y otros, pero ya sea por su ausencia o por el tema de la contaminación y de su gestión. Ayer, por ejemplo, me tocó ver a funcionarios de los servidores de la Nación casi casa por casa tocando para tomar muestras y, digamos, en un intento que qué bueno, lo celebro por supuesto, pero que al mismo tiempo era revelador del intento de control de daños, ¿no? De, de lo que fue el manejo al inicio, por lo menos, de esa crisis, y que supongo que además esta encuesta de encuestas pues no necesariamente alcanza a reflejar el impacto de ese tema, porque no todas se levantaron recientemente. Es decir, lo que vale más la pena de lo que nos estás contando es la tendencia, que ya se actualizará con los datos que se arrojen pues casi hasta después del debate, ¿no?
Es correcto, Mario, porque recordemos que esta encuesta de encuestas pues, se nutre de las encuestas publicadas. Entonces, pues muchas, digamos, las vamos subiendo y vamos actualizando la base de datos y corremos el modelo dependiendo de cómo se vayan publicando en otros medios o las diversas encuestadoras cuando las hacen públicas. Siempre usamos encuestas públicas, pero pues muchas veces tienen un mes de que se levantaron a que se publicó, ¿no? Hay una diferencia de un mes. Entonces, efectivamente, muchos de estos efectos, por ejemplo, el agua contaminada, todavía no los estamos viendo reflejados. Y por supuesto que los efectos del segundo debate que veremos este domingo, pues seguramente pasarán 2-3 semanas a que podamos ver esos efectos en la encuesta de encuestas debido a lo mismo, porque primero se levantan encuestas, pasa un tiempo en lo que se procesa y se publica, y entonces pues claro, ya nosotros lo podemos incluir en el modelo.
De acuerdo, de acuerdo. Y luego será interesante también la variable que ya la mencionabas tú de las alcaldías, ¿no? Que en sí mismo tienen su propia dinámica y que son, vaya, que son terreno de disputa en la Ciudad de México, porque ya en la elección intermedia pasada, pues se partió la ciudad en dos, digamos, y la apuesta de Morena pues, es recuperar algunas de las perdidas y la apuesta de la oposición pues, es crecer su presencia territorial, ¿no?
Es correcto, y la verdad es que yo reitero este análisis y esta observación que nosotros estamos haciendo a partir de las encuestas que tenemos de las alcaldías, es que estamos viendo que muchas de ellas, la mayoría, está con menos de 10 puntos de diferencia. Es decir, podemos decir que son alcaldías que están muy cerradas, que los vecinos de cada una de esas alcaldías están entre un proyecto y el otro, básicamente, ¿no? O sea, PAN, PRI, PRD o Morena, PT, PVM. Pero eso si lo trasladamos a la jefatura de gobierno, pues porque además muchas veces se vota con la misma intención de jefatura de gobierno y además la alcaldía, es difícil que se vote diferenciado, cuando menos en estos dos puestos, pues entonces nos refleja que también hay una ciudad que está muy cerrada, ¿no? Creo que, claro, digo, obviamente hay alcaldías históricas, Benito Juárez, Iztapalapa, que pues claramente tiene una tendencia o a favor de Morena o a favor del PAN, PRI y PRD, pero creo que hay otras que están muy, muy cerradas y eso nos está reflejando de nuevo que hay una ciudad que se está debatiendo entre dos proyectos, que hay una discusión real y que pues cada momento que pasa y cada problema que ocurre o que no ocurre, pues está impactando en la intención de voto de la ciudadanía. Reitero, hay que poner mucha atención a la Ciudad de México. Yo creo que es de las más, si no es que la más interesante, incluso probablemente más que presidencia, de lo que vamos a ver el próximo 2 de junio.
Sí, sí, yo coincido contigo en que es un foco de atención. Yo creo que primero, obviamente, la presidencia, por razones obvias, tiene un atractivo, claro, pero luego de las 9 gubernaturas estatales, la Ciudad de México, no solo por ser la ciudad, para que no sea, nos acusen de chilangocéntricos,
de acuerdo,
nos
no es
pecamos
por ahí,
de eso, pero tiene que ver, entre otras cosas, porque prácticamente el mismo grupo político ha gobernado desde el 97 la ciudad, ¿no? Con sus variantes, por supuesto, pues estamos hablando de Cárdenas, López Obrador, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, en ese tiempo parte del mismo grupo, digamos, aunque hoy ya está del otro lado, y por supuesto el caso de Claudia Sheinbaum. Entonces prácticamente pues tienes 26 años, digamos, con el mismo grupo, y si se diera una alternancia, pues sería una de las historias políticas más interesantes de este proceso electoral, con la implicación además que eso podría tener ya futureando hasta para el 2030, ¿no? Porque de aquí han salido las candidaturas en buena medida para la presidencia desde hace rato.
Efectivamente, quien gane jefatura de gobierno automáticamente se vuelve en presidencia, ¿no? Independientemente, sí, del partido que sea.
Sí, sí, sí. Pues mira, muy interesantes los datos. ¿Dónde se puede consultar?
Ustedes entren a polls.mx, está abierto para toda la audiencia que nos está viendo, y ahí hay una total transparencia. Ustedes pueden ver la encuesta de encuestas y abajo hay una tabla de todas las encuestas que están nutriendo esta este ejercicio que es un modelo matemático que está respaldado por académicos, también viene la metodología. Entonces, ahí pueden ver y además es una gráfica histórica. Entonces, nosotros tenemos, estamos nutriendo, es una gráfica dinámica, pero estamos nutriendo desde julio del año pasado. Entonces, para justo darle sustento estadístico a este ejercicio, todo lo pueden ver y todo está transparente, pues justo para que nuestra audiencia tenga la información de primera mano y que no haya dudas de lo que estamos haciendo.
Bueno, muy bien. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Mario. Sigan a Pols.mx y a Político MX. Muchas gracias.
Gracias, es Poncho Basilio, Alfonso Basilio, socio director de Político MX, 8:29.
Nos vamos a un corte, Mario, pero primero quiero mandarle otro saludo a Yuli Soto y también a Karina Velázquez, que nos dice que hace mucho no nos saluda, pero que siempre nos escucha aquí en el radar. Entonces, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Le mandamos saludos y quienes nos estén escuchando, no se vayan. Al regresar del corte vamos a platicar con Leticia Robles de la Rosa y con Ernesto López Portillo. Todavía nos queda mucha información en este programa, así que quédense con nosotros, por favor. Volvemos.
Radar de alto alcance. Nivel
90.9. Son las 8:34 y siempre es un gusto para nosotros platicar con Leticia Robles de la Rosa. Leticia, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Radio Ibero. Pues muchas aquí gracias. Estamos reportando lo que ocurre aquí en el Senado de la República.
Oye, interesante esto que te leíamos ayer en tu cuenta en Twitter y en tu trabajo, por supuesto, en Grupo Imagen, las ausencias y los votos que les hicieron falta, porque en buena medida la mirada se ha puesto en la Cámara de Diputados por temas como va el asunto de pensiones o dónde va a iniciar, digamos, este asunto del... parece el juicio político o la propuesta de juicio político, pero en el Senado están pasando cosas muy importantes en estas semanas también, Leticia.
Muy importantes, Mario, de cosas que son un poco más técnicas, pero que tienen relación con lo que está pasando en Cámara de Diputados, porque el Senado de la República va a aprobar con la mayoría de Morena y sus aliados una reforma a la ley de amparo, en la cual va a limitar o a quitar la facultad de los jueces para decretar la suspensión provisional de actos legislativos reclamados vía el juicio de amparo. Es decir, si un ciudadano se quiere proteger de que el gobierno le va a quitar sus ahorros de las Afores porque ya tiene más de 70 años y sí, no ha reclamado su dinero, pues el juez no podrá suspender el acto. Tendrá que seguir quitándole su dinero hasta que se decida si es constitucional o no. Entonces, ¿qué está haciendo el Senado de la República, la oposición en el Senado de la República? Tratando de frenar que Morena no elimine esta facultad que tienen los jueces de proteger a las personas más allá de quién es el que inicia el juicio de amparo. Claro.
¿Y cómo pueden hacerlo si no tienen mayoría? Porque solo se requiere mayoría simple, que es a lo que le apuesta Morena.
Así es. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen con estrategias históricas del Congreso de la Unión, que es, en este caso, lo que ocurrió ayer, pues no generar el quórum. El quórum reglamentario constitucional es de 65 integrantes, pero el ausentismo de Morena, porque muchos de sus integrantes están en campaña, pues los lleva a que el jueves no tuvieron quórum, pero ayer pues no pudieron generar el quórum, se quedaron con 63 de los 65 que necesitaban, faltaron 11, todos andan en campaña, Mario, y varios de ellos quieren la reelección en el Senado.
Pues sí.
¿Qué ocurrió? Pues que Morena le echa la culpa a la oposición por no registrar su asistencia. Pero es una estrategia, Mario. ¿Para qué? Pues no tengo los votos para frenarla, pero tengo los recursos legislativos para impedir que avance, al menos en el ritmo que quiere Morena. Porque ¿qué es lo que quiere Morena? Quiere aprobar lo de las Afores en Cámara, aprobar al mismo tiempo en el Senado esta limitación a la ley de amparo, y que después, cuando entren en funciones las dos leyes, sean a la par. Y entonces, a partir del primero de marzo, de mayo, que le quiten a una persona sus ahorros de las Afores, pues ya no se va a poder amparar. porque ya no le van a, o sea, sí se van a parar, pero ya no le van a suspender el acto. Okay. O sea, le van a quitar el dinero.
Sí, 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 a lo que se
refiere el fondo. Esa claro. es la trascendencia de lo que hizo la oposición ayer. Ahora, en medio quedó un homenaje, un reconocimiento que le iban a dar al secretario de Marina, quien estuvo ahí 4 horas esperando a que lo pudieran recibir, darle el reconocimiento, y pues no pudo, y tanto la oposición fue a hablar con él y le dijeron, mire, no es nada personal, lo sentimos mucho, nos da mucha pena.
Sí, pero quedó atrapado encima, en esto, ¿no?
Por encima de su reconocimiento está el interés de millones de personas a las que les quieren birlar 40 mil millones de pesos.
Ahora, esto que dices de la ausencia, con la presencia de Morena y sus aliados no les debería alcanzar, y si es el caso, no revela, digamos, falta ahí de operación, pues para tenerlos a todos cuando los necesites para sacar la votación.
Pues mira, Mario, te voy a decir lo que cita Ricardo Monreal siempre que ocurren estas cosas, porque no es la primera vez que le pasa.
Claro, claro.
Dice, yo no soy pilmama de nadie. Cada quien es un adulto y sabe cuál es su responsabilidad. Y tiene razón. Mira, entre los que se ausentaron está Arturo Burns. Arturo Burns no se ha presentado un solo día desde el 1 de febrero. Ni un solo día. Y le siguen pagando. Por ejemplo, Citlali Hernández, que también no ha asistido, ayer llegó a las 14:36, 5 minutos antes de que dijeran, bueno, pues ya no hay quórum, ya vámonos. O sea, todos tienen que estar ahí a las 11 de la mañana. Y eran casi las 3 de la tarde y ella llegó a esa hora. Y 11 no llegaron. Jorge Carlos Ramírez Marín, que antes era del PRI, cuando era del PRI era bastante cumplido en su trabajo legislativo, ahora que es del Partido Verde, no ha puesto un pie desde el 1 de febrero y le
Entonces,
siguen pagando.
Tú lo ves esto, entiendo la parte de la oposición como un acto deliberado, un intento de frenar el asunto, pero lo de Morena no lo ves como ni resistencias internas ni oposición, es simplemente que andan en su grilla.
Irresponsabilidad
y que andan en su grilla con el costo que tiene para Morena y para el presidente de no haberlo sacado. Ahora tienen oportunidad de volverlo a intentar.
Hoy. Okay. Y seguramente, Mario, ya los mandaron a traer y que tengan garantizado 65. Y seguramente les han de haber dicho, mira, tú llega, pasan lista y después te puedes ir. Porque no importa que ya no estés a la hora de la votación. Lo que necesitamos es la lista para que ese 65, para que abra la sesión. Y entonces ya en ese momento la oposición va a registrar su asistencia y se verá. Si logra Morena mantener a su gente todo el tiempo de la sesión, o en el momento que haya la votación, pues resulte que tampoco hay quórum, Mario, ¿qué es lo que pasa? Porque se van, no les interesa.
Claro, claro. Bueno, pues interesante, y además estamos, Leticia, a pues prácticamente 2 semanas de que se acabe el periodo, y con esto no sé si tú ves condiciones para un extraordinario, pero si no nos vamos ya hasta la nueva legislatura, ¿no?
Ya no va a haber extraordinario, Mario, te recuerdo que la oposición tiene el voto suficiente para impedir extraordinarios.
Ajá.
Entonces se acaba el 30 de abril y adiós hasta septiembre, ya con una nueva integración del Senado de la República.
Claro, y ya veremos para entonces ante qué estamos, en
qué correlación. Y habrá que ver, Mario, evidentemente, pues por muy largas que dé la oposición, va a llegar el momento en que Morena va a poder aprobar lo que ellos quieren.
Claro.
Habrá que ver cómo va a solucionarse la presentación de las acciones de inconstitucionalidad que se van a dar en contra de lo de las Afores, en contra de lo del el amparo, y otra ley que también están queriendo aprobar en el Senado, que es que el presidente tenga la facultad para liberar a cualquier preso, ya sea que esté en proceso o que ya haya tenido sentencia, y que él decida liberarlo.
Sí.
Entonces, y de cualquier delito, así lo dice, de cualquier delito, textualmente te lo estoy diciendo.
¿Y eso también es mayoría simple?
Mayoría simple, Mario.
Okay.
Y también es inconstitucional porque la Constitución no establece que el presidente de la República deba de tener facultades extraordinarias sobre los procesos de amnistía. Y aquí se lo van a dar
porque,
a través de una ley secundaria.
Porque puede haber leyes de amnistía, eso está claro.
Ah, no, sí, claro. Pero
el caso del zapatismo, claro.
Se tienen que sujetar a lo que dice la Constitución.
Claro. Oye, y por último, en una de esas, si les dan los tiempos, pues antes de bajar la cortina te toca los intentos de quitar a la Norma Piña de la Suprema Corte, ¿no?
No, no, Mario, eso no va a pasar nunca. Te lo comento. A ver, para que pueda quitar a Norma Piña, se necesita la mayoría calificada del Senado de la República.
Ajá, sí.
Y no la tienen. Mm.
Sí, 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 sí. O sea, pero quizá llegue, digamos. ¿Tú crees que lleguen a la votación o no?
No, no. O sea, primero tienen que desahogar como 35 solicitudes de juicio político porque es por antigüedad. Ya. Entonces son como 35 demandas de juicio político. Entre ellas hay como 7 en contra del presidente de la República.
Ya.
Yo te pregunto, ¿tú crees que Morena va a someter al presidente de la República a debates que van a ser como 4 o 5, porque ese es el número de peticiones de juicio político, a un desgaste de su imagen?
Pues no, no, pues no. Pues
si se
no,
molestan porque Claudia Sheinbaum no lo defendió lo suficiente, según ellos.
Sí, sí, sí. Sí,
en un debate, en un debate en el que el presidente no es el actor.
Claro, y, sí, y vaya que se lo han reclamado.
O sea, el actor ahí no es el presente ni el pasado, el actor es el futuro.
Pues sí.
Y les molesta. Entonces imagínate, ¿tú crees que van a someter a debates al señor presidente en Cámara de Diputados?
Pues sí, no, no lo veo. Pues gracias, Leticia, como siempre, por ayudarnos a entender lo que pasa en el Senado.
Gracias a ti, Mario. Muy buenos días.
Buenos días. Leticia Robles de la Rosa, gran periodista de Grupo Imagen. Usted la puede seguir en su cuenta en X como Let Robles Rosa y la puede leer en Excelsior y en Grupo Imagen. 8:44 y tenemos una invitación, Sofía.
Así es, Mario. El día de mañana, pues de los muchos proyectos que tenemos aquí en Ibero 99, Radio Pocahú va a presentar su libro. Va a estar Daniel Maldonado, Hilda Gómez y José Luis Aragón. Estarán en la Colonia Condesa presentando este libro Radio Pocahú Internacional, una muestra de rara flora y fauna musical, que pues es como ese proyecto de su bebé. Han estado trabajando arduamente en este libro, así que si les interesa, pues les invitamos a estar ahí presentes. Será el día de mañana, jueves 18 de abril a las 7 en Cine Lido, al interior de la librería Rosario Castellanos, en Avenida Tamaulipas 202, en la colonia Hipódromo Condesa. Así que pues, si les interesa, nos encantaría estar por ahí con ustedes. Y ahora nos vamos a ir a una canción. Esto que vamos a escuchar se llama 100 Pounds of Summer y es de Lee Scratch Perry. Esperemos que la disfruten. Let me hear that voice.
Just like a mortality, the 100 pounds of glue.
Esto es 100 Pounds of Summer de Lee Scratch Perry, que creo que nos gustó aquí en cabina. Estamos con Ernesto López Portillo, que ya buenísimo. Dice, está sabrosa la canción. Así sí. Es, y qué gusto tenerte aquí una vez más, Ernesto. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenos días, queridas, queridos. Con mucho gusto estar aquí otra vez.
Gracias, Ernesto. Y vaya con el tema que nos traes, cuéntanos.
Fíjate, Mario, que pocas veces, a esta hora son 10 para las 9, pocas veces a esta hora tengo tantas respuestas de una columna. Ajá. Pero además, otra cosa que es todavía mucho más interesante, que es el tipo de comentarios y el tipo de perfiles de quienes me han estado enviando mensajes. Esto incluye a secretarios de seguridad, periodistas, académicos, activistas. A esta hora de la mañana es poco común, pues todo el mundo está ocupado, sí, claro. Ocupada. Algo llamó la atención aquí. Mira, nos está pasando algo que parece que tiene ciertos ángulos muy claros y otros completamente no claros. Se está produciendo una enorme cantidad de evidencia a través de la investigación. Ajá. Sobre la seguridad, la justicia y la construcción de paz. Son incontables los reportes. Yo de pronto hay semanas, Mario, que ya no sé qué hacer para poder seguir reportes que me interesan personalmente, que le interesan al programa de seguridad ciudadana, y que en general lo que hacen es agregar evidencia, que es la construcción de información pasada por métodos que permiten comprobar la existencia de determinados fenómenos. O sea, la evidencia lo que nos da es una interpretación que se soporta en métodos que generalmente en este tipo de reportes son métodos públicos. Es decir, yo te explico cómo construyo la información. Uh-huh. ¿Y qué encontré? Uh-huh. Entonces, sobre todo tipo de violencias, déjame ponerte el último ejemplo, este reportaje tremendo de El País.
El de Chiapas,
uh-huh. Qué cosa. Entonces, periodismo, sociedad civil, academia, organismos internacionales de determinada naturaleza, venimos produciendo, por supuesto las universidades, venimos produciendo reportes, y yo hace mucho tiempo, Mario, hacía la broma en el Senado, porque estábamos hablando de un reporte que tenía que ver con los temas que nos reunían y nadie lo había visto, y entonces yo hacía la broma de o empezamos a leer los reportes o los dejamos de producir. Uh-huh. Pasaron los años, Mario, y hoy lo que tenemos es una contradicción tremendamente ominosa, destructiva, en el sentido de que lo que digo en mi columna hoy en Animal Político es que parece que una parte importante de la llamada clase política decide sistemáticamente transitar en paralelo a la evidencia. Mm.
Los resultados van por un lado, la evidencia va por un lado y ellos traen otro carril.
Un carril que les funciona para algo. Y entonces la columna lo que hace es invitar a hacer preguntas muy difíciles, Mario, en donde mi hipótesis de trabajo es cómo hacemos para entender. Mi hipótesis de trabajo es que deberíamos entender lo que califico, entre comillas, como la irrelevancia de la evidencia. Uh-huh. Aclaro en el texto que no estoy discutiendo si es relevante o no en sí misma, por ejemplo, la evidencia de la epidemia de homicidios, feminicidios y transhomicidios. Uh-huh. Nadie va a negar nadie...
Sí, debería. Sí.
Negar la relevancia en sí misma. La pregunta es, ¿por qué no es relevante en la conversación pública? Uh-huh. ¿Cómo se construye esa irrelevancia y qué efectos tiene?
Uh-huh. Claro.
Probablemente irrelevancia no es la palabra adecuada, pero yo hago esta columna buscando provocar lo que creo que estoy logrando, que es interés para que nos metamos a fondo. Uh-huh. Así que desde ya, mi querido Mario, te aviso que vamos a estarte convocando, porque creo que ya tenemos un enorme material reunido y experiencias para poder ir a fondo y preguntarnos mucho mejor, con muchas mejores preguntas, tratar de responder cómo hacemos para enfrentar esto que llamo una barrera política. La barrera política cuyo cemento es la irrelevancia. Entonces salen reportes, uno tras otro, reportajes, reportes, informes de investigación, y hay silencio. En la columna relato testimonios que he recibido de operadores institucionales que nos han hablado de ese silencio como una estrategia política. Es decir, no voy a decir nada sobre tu reporte aunque lo lea.
Claro, claro. Como una manera de no crecerlo, de no...
Así es. Uh-huh. Nos pasó en un reporte hace tiempo cuando yo dirigía INCIDE. Hicimos aquel primer reporte sobre el Instituto Nacional de Migración. No dijo nada el gobierno federal en público y nos enteramos después en pasillos que había operadores del instituto que lo que decían era que el informe era no solo acertado, sino que nos habíamos quedado cortos en nuestras observaciones críticas. Entonces, ¿qué hacemos? Entender, primero. Entender cómo se está construyendo la conversación o cómo no se está construyendo la conversación que intentamos empujar a través de la evidencia. Pero, sobre todo, comenzar por una convicción clara. La evidencia no es suficiente. Y pensábamos que sí, Mario. Pensábamos que sí. Creo que somos parte de una generación que ha producido una primera etapa en la historia de esta monumental evidencia. Fíjate, por ejemplo, este ejemplo que viene, este caso. Sergio Aguayo se acaba de chutar una investigación que va a publicar con análisis del comportamiento de 7 presidentes de la República. Los últimos 7 presidentes, 42 años, sobre errores en la seguridad. Desde la presidencia, 7 presidentes. ¿Por qué te pongo el caso? Porque estamos llegando hasta ese punto. Estamos llegando a un punto que reconstruye historias, traza un estudio profundo sobre presupuestos, reformas, decisiones tomadas que nos han traído a donde estamos. Pero entonces otra vez la pregunta es, ¿a quién le importa? Ayer por ahí una colega en X, una colega querida, se enojó un poquito, me dijo que la pregunta no era la adecuada, porque por supuesto que es importante. Entonces aclaré y vuelvo a aclarar.
¿Pero por qué decía que no era la adecuada la pregunta?
Porque parecía que mi pregunta, como yo lo entendí, parecía que mi pregunta le daba irrelevancia a esta investigación sobre Chiapas.
Ya.
Cuando yo lo que decía es, no si es importante, sino a quién le importa.
Claro, no, es que...
Y hoy lo digo en la columna, son preguntas pues, diferentes.
Sí, claro. No le estás quitando importancia, al revés, estás diciendo...
Al revés.
¿Por qué no estamos reaccionando a lo que se está diciendo? Que, por cierto, espero que podamos platicar con Pablo Ferri mañana o en estos días de ese trabajo de Chiapas, que coincido contigo, además, que debería tener más eco. Y ese, como muchos otros, tanto casos como estudios, como los que estás poniendo aquí en la mesa. Y yo te agradezco, como siempre, Ernesto, la oportunidad de reflexionar, que no solamente nos traigas contenido, digamos que eso ya siempre tiene valor, sino además la manera en la que reaccionamos al contenido, preguntarnos por qué reaccionamos o no reaccionamos ante ciertas cosas y cómo a veces les dejamos salir a los políticos tan barato, digamos.
Exacto.
En estos temas.
No les cuesta ese silencio.
Pues sí, de acuerdo.
Termino pues anunciando que la próxima vez que hablemos de esto, querido Mario, estaremos hablando del programa que estaremos lanzando.
Muy bien.
Porque las respuestas de esta mañana me confirman, sin lugar a dudas, que tendremos un muy buen programa con gente que va a problematizar esto desde múltiples disciplinas. Para salir con métodos, con caminos para mejorar nuestra capacidad de incidencia a través de la construcción de evidencia. Mario, te mando un fuerte abrazo, abrazo al auditorio y aquí abrazo frío en la cabina.
Sí, en el microclima de
en
la
el
cabina.
Microclima.
Gracias, Ernesto.
Suerte, buen día.
Buen día, Ernesto López Portillo. Y nosotros vamos con el otro Ernesto Osorio, ya en la recta final de esta mañana. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, nada más para cerrar, el presidente, además de este tema de las pensiones, al que le ha dedicado bastante tiempo, y hablar acerca de cómo es que abordan el tema los medios de comunicación, también se tomó un momento para pues repetir parte de la reunión de la CELAC que ayer sostuvo de manera virtual con varios presidentes de América Latina. Destaca él sobre todo el hecho de que tanto Venezuela como Honduras, pues en esos dos países, se haya cerrado la embajada de Ecuador luego de que tanto el presidente Maduro como la presidenta Xiomara Castro habrían hecho pues llamadas a sus respectivos personales diplomáticos para que regresaran a su país. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina todavía ya en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, sí, gracias Sofía.
Muchas gracias a ti Mario y a Isra también que está por acá y a todas las personas que nos escuchan. Nos escuchamos pues el día de mañana a las 7 de la mañana también.
Perfecto, gracias Sofía, gracias Isra, gracias Axel. Aquí transmitiendo desde el SEX, desde la Ibero. Y gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos como todas las mañanas, que nos escucha, que nos escribe, que nos promueve. Gracias por su complicidad de siempre. Se queda usted en buenas manos y le esperamos mañana en punto de las 7, como bien dice Sofía. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.